El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calén. Calén, tu especialista en ruta. Visítanos en calén.cl.
En Farmacias del Dr. Simi, el primer día de la semana está súper, porque cada lunes, todo el día, te ofrecemos un 25% de descuento en todos los productos. Así que aprovecha que es súper lunes y corre a la farmacia que siempre está cerca de ti con los precios más justos. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl. Información válida todos los lunes en el total de la boleta de compra que sea realizada en cualquier establecimiento físico de las Farmacias del Dr. Simi o en venta electrónica en drsimi.cl. Aplica solo por compras desde 80 mil pesos por cliente. Sobre el monto que exceda dicha cantidad no se aplica descuento alguno. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
En Radiograma, Titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Una expresidenta de la Federación de Estudiantes se encuentra entre los tres detenidos por la agresión a la ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral de Valdivia.
Con protección policial está el escritor y comentarista político Fernando Villegas, luego de que desconocidos dejaran una bomba simulada en las afueras de su casa.
Un incendio de proporciones afecta hasta ahora una fábrica de semillas y productos secos en la comuna del Monte.
Comenzó la discusión del proyecto de responsabilidad adolescente mientras el gobierno busca fortalecer las sanciones a los menores de edad imputados por delitos violentos. La oposición cierra la puerta a disminuir la edad de imputabilidad.
El Ministerio de Seguridad, encabezado por Trina Steiner, va a firmar un acuerdo estratégico con el Departamento de Estado de Estados Unidos para el combate contra el crimen organizado.
En los próximos minutos, la bancada del Partido de la Gente se reunirá con el gobierno para discutir sus propuestas ante el inminente ingreso de la ley miscelánea.
Mientras la Democracia Cristiana anunció su voto en contra de la idea de legislar, el Partido Comunista se desmarcó de la opinión de Janet Jara y llamó a aprobar para debatir.
El oficialismo negó la existencia de dos almas a raíz de las diferencias desde los partidos a los últimos anuncios del gobierno.
Semana decisiva para la expresidenta Michelle Bachelet. El martes va a exponer ante la Asamblea General de Naciones Unidas una instancia clave en su carrera por alcanzar la Secretaría General del organismo.
Lo último tenso por las declaraciones de las últimas semanas, se va a desarrollar hoy la última junta de accionistas de Codelco con Máximo Pacheco a la cabeza.
Noticias del exterior, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, todavía no ha partido hacia Islamabad para la segunda ronda de negociaciones con Irán.
El ministro español de Relaciones Exteriores criticó a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.
Autoridades europeas felicitaron al candidato prorruso y euroscéptico Rubén Radev, ganador de las elecciones en Bulgaria.
Y en los deportes, con la opción de llegar al liderato, Universidad Católica se mide esta noche a Unión La Calera, cerrando la décima fecha del fútbol chileno de la primera división.
El entrenador Manuel Pellegrini aseguró que su futuro es lo menos importante en este momento en la previa del partido del Betis ante el Girona.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta edición del mediodía de Radiograma. Revisamos de inmediato las noticias junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
¿Cómo están, Rivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Informamos oportunamente, se ha concretado durante esta jornada la detención de los presuntos responsables del ataque registrado en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Contacto con Radio Bio Bio de Valdivia, Diego Malverde, buenas tardes.
tal? Muy buenas tardes. Claro, durante la mañana de este lunes se concretó la detención de tres estudiantes de la Universidad Austral, particularmente de Bioquímica, Antropología y Pedagogía en Historia, por su presunta participación en el ataque que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, el miércoles 8 de abril, en el contexto de la inauguración del año académico de la Universidad Austral en el aula magna de la Casa de Estudios aquí en Valdivia. Las detenciones las concretó personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la VIPE de la PDI de Valdivia, durante esta mañana. Y hace instantes ha comenzado aquí en el Juzgado de Garantía de la Capital Regional de Los Ríos la audiencia de control de detención y formalización a estos tres estudiantes. Se les va a imputar el delito de atentado contra la autoridad en una audiencia que, insisto, ha comenzado solo hace minutos y que mantiene a estos tres estudiantes compareciendo dentro del Juzgado de Garantía. Las tres detenciones se concretaron aquí en la ciudad de Valdivia, una de ellas en la localidad costera de Niebla, pero dentro de la misma comuna de Valdivia. Primero, los estudiantes fueron trasladados hasta el cuartel de la PDI y cerca de las 11 de la mañana llegaron hasta el Juzgado de Garantía de la ciudad de Valdivia para enfrentar la audiencia de control de detención y formalización. Desde el Ministerio Público no adelantaron qué medidas cautelares se va a solicitar. Aquello se da revelado en la audiencia de formalización que ya se encuentra en desarrollo. De acuerdo a los antecedentes que ha recogido la radio, estos tres estudiantes tuvieron distintas participación en el ataque a la ministra Lincolao a la salida del aula magna de la Universidad Austral. Una de ellas sería la mujer que está detenida, quien lanzó una botella con agua a la ministra. Otro estudiante habría propinado un golpe con una mochila al vehículo que retiró rápidamente a la ministra del lugar. Y el tercer imputado tendría relaciones con el golpe que sufrió un funcionario de la Armada, que, tal como se ha podido observar en los registros, estaba intentando resguardar a la ministra Ximena Lincolao. Esos son los antecedentes preliminares respecto de los niveles de participación de estos tres imputados en los hechos que se están formalizando en este minuto en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Valdivia. Tampoco se ha indicado si es que habría más estudiantes que podrían ser detenidos respecto de su participación en estos hechos ocurridos el 8 de abril. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, respecto de las medidas cautelares que solicite la Fiscalía y las que entregue el juez de garantía que está presidiendo esta audiencia de control de detención y formalización de tres estudiantes de la Universidad Austral por su presunta participación en el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Otro aspecto relevante tiene relación con las declaraciones que entregó la semana pasada el rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, en la Comisión de Educación del Senado, la cual fue citado a raíz de estos hechos ocurridos el 8 de abril. Allí señaló que, de acuerdo a las declaraciones de dirigentes estudiantiles de la universidad, quienes habrían protagonizado este ataque serían secundarios. Sin embargo, la Fiscalía, la PDI, dicen lo contrario, porque se les está atribuyendo en este minuto a estos tres estudiantes de la Universidad Austral su participación en los hechos registrados contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Audiencia en desarrollo, insisto, y de la cual vamos a estar muy pendientes respecto de la definición a las cuales llegue el Juzgado de Garantía, sobre todo en torno a las medidas cautelares y el plazo de investigación. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
A propósito de eso, Diego, de lo que mencionas de la universidad, por un lado, no hay una versión respecto a lo que dijo el rector en su momento, ¿no?, de que estos no eran estudiantes de la Universidad Austral, sino que eran de otros establecimientos, incluso, como dices tú, secundarios, eventualmente menores de edad. Y lo otro es que se ha dicho que les podría pasar a ellos a nivel de la universidad, porque una cosa es lo que está pasando ahora, que es la formalización desde el punto de vista penal, pero hay varias personas exigiendo expulsión y otro tipo de sanciones al interior de la universidad.
Tal cual, Caterine. El rector de la universidad entregó entrevistas a los días después de los hechos ocurridos el 8 de abril. Hasta ahora, actualmente no ha habido un pronunciamiento respecto de la universidad tras la detención y tras el desarrollo de la investigación interna, un aspecto que la radio ha consultado aquí en Valdivia durante los últimos días, pero se ha indicado que ya no van a entregar de entrevistas, que no van a hacer más declaraciones, y hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento durante esta jornada tras la detención de los estudiantes por parte de la Universidad Austral y las sanciones a los que se exponen a nivel interno dentro de la Casa de Estudios estos tres estudiantes imputados.
Diego, pero El rector comparece ante la comisión, ante una comisión del Congreso, y él dice que de acuerdo, que no son estudiantes de la universidad, y esto lo dice porque ha habido un sumario, una investigación interna que arrojó ese resultado. O sea, el resultado de la...
Lo atribuye a declaraciones de dirigentes estudiantiles de la universidad respecto del proceso de investigación que aún sigue en desarrollo. Ese planteamiento es el que entrega el rector de la universidad en la Comisión de Educación del Senado la semana pasada.
Ya, es decir, son datos de los mismos estudiantes, no hay algo, otro tipo de fuente detrás de su información.
Eso es lo que ha señalado desde el rector de la universidad en su comparecencia ante la Comisión de Educación durante la semana pasada. No se ha indicado otro tipo de fuente, ni tampoco resultados o el término del sumario y de la investigación interna que lleva adelante la Casa de Estudios.
Claro, para dejar en claro que no era algo objetivo, no una fuente objetiva, sino que eran datos de información interna que son los mismos estudiantes. Vamos a seguir muy atentos ahí a la formalización. Diego, tú nos interrumpes cuando pase algo.
Seguimos muy pendientes, líneas abiertas.
Chao.
Y el escritor y comentarista político Fernando Villegas está con protección luego de que desconocidos dejaran una bomba simulada en las afueras de su domicilio en la comuna de Ñuñoa.
Y en paralelo les vamos a contar además que la Policía de Investigaciones está indagando un millonario robo que afectó una vivienda. Esto fue en la comuna de Peñalolén. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Toda esta información la revisamos junto a Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y partimos con esta situación bastante grave que se produjo en horas de anoche en la calle Santa Julia, a las afueras del domicilio del escritor y comentarista político Fernando Villegas. Esto es en la comuna de Ñuñoa. ¿Qué es lo que ocurre? Que desconocidos habrían dejado en horas de anoche un paquete sospechoso a las afueras de la residencia de Villegas, y él salió a ver qué es lo que había encontrado en esta puerta, portón principal de acceso a esta vivienda. Se trataba de una bolsa de papel en cuyo interior había una botella con un líquido extraño, y también todo esto tenía un sistema de relojería y unos cables. Todo esto apuntaba aparentemente a un artefacto explosivo, y pese a ello es que Fernando Villegas tomó este paquete y lo depositó en un tambor de basura que estaba ubicado a 100 metros de su vivienda. De todas formas, él alertó a personal policial, quienes se movilizaron a equipos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros encargados de explosivos para hacer los peritajes respectivos, y todo apuntaba que se trataba de un artefacto explosivo. Sin embargo, al revisar estos elementos, finalmente se constató de que si bien tenía las características de una bomba, no tenía elementos explosivos, pero sí apuntaba directamente a que se trataba de un artefacto simulado de una bomba. Junto a ellos se incautaron cerca de 40 panfletos con amenazas hacia el propio Fernando Villegas, acusándolo en materia política, y también señalando que esta no era la primera amenaza que iba a recibir en su contra, además también de otros elementos alusivos a movimientos tipo radicales, y que estaban apuntando finalmente a una firma conocida como Frente Rebelde. Pese a esta situación, se ha hecho todo un trabajo de investigación que estaría detrás de esta amenaza en contra de Fernando Villegas, producto de esta situación, y lo que se ha hecho hasta ahora es que se ha generado toda una instancia de entregar protección a esta persona, este escritor, este comentarista político, por parte de Carabineros, también por parte del municipio. Este último, a través del propio alcalde de esta comuna, Sebastián Sichel, condenó esta situación, anunció la presentación de acciones legales, pero también llamó al mundo político a condenar estas acciones de violencia en el marco, dice, de posturas políticas.
Esto no era una casualidad, no era una simple amenaza. Aquí hubo la intención de que se creyera que hubo una bomba. Ahora estamos recabando todos los antecedentes para poder presentar una querella y comunicando nuestra preocupación en general a la opinión pública, a los distintos sectores políticos, que en estos casos, que hay amenazas serias, condenemos los hechos graves y terribles, peligroso que estas formas se tomen la política en Chile.
Quedó en manos de la Fiscalía Metropolitana Sur, que recordemos está a cargo de todas estas amenazas o instalación de artefactos explosivos. De esta unidad se ha señalado que no se van a entregar declaraciones producto que hay diligencias en curso, y tampoco se van a referir a las medidas de protección en favor de Fernando Villegas, pero sí se ha señalado que por lo menos se va a mantener un patrullaje preventivo constante por parte de Carabineros, contacto directo con quien fue esta persona amenazada, pero de manera paralela también la propia municipalidad municipalidad de Ñuñoa ha establecido un equipo de seguridad municipal que esté constantemente en este lugar, por lo menos por los próximos días, ante la eventualidad que pueda ocurrir alguna otra situación. Le prueba Fernando Villegas, esta mañana intentamos conversar con él, señaló de que no se quería referir a esta situación que lo afectó en horas de noche a las afueras de su casa, esto es en la comuna de Ñuñoa. Nos vamos a Peñalolén, donde también hay otra investigación en curso, esta vez por parte de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Robos e Investigación Criminal, respecto de una denuncia de desconocidos que ingresaron hasta una vivienda al interior de un condominio, Jardín de las Pircas, ubicado en el sector de Avenida Quilín Sur. Estas personas se desplazaban en un vehículo color gris y este vehículo apareció en varios registros de cámara de seguridad de las últimas horas, merodeando varias viviendas. Aparentemente se habría aprovechado de que este condominio, si bien es cerrado, habrían ingresado detrás de otro vehículo de un residente, sin esperar que se cerrara la puerta, y esto motivó que pudieran acceder hasta este domicilio que estaba sin sus ocupantes. Escalaron hasta un muro y finalmente ingresan hasta esta propiedad, robando especies por diversos montos. Se habla de cerca de 200 millones de pesos en artículos electrónicos, en joyas, en dinero en efectivo y también otros artículos de valor. En este caso hay preocupación respecto de que este condominio colinda con lo que es la quebrada de Macul, y esta zona cuenta con un perímetro de seguridad de una reja, pero que es bastante vulnerable para la acción de terceras personas. Tuvimos la posibilidad de conversar con Marco Antonio Orellana, presidente del Comité de Seguridad de este Jardines de las Pircas, que se refirió a estas situaciones bastante preocupantes que enfrentan en torno a estas bandas que están operando en este sector oriente de la capital.
Nosotros tenemos un flanco hoy día que es mucho más complejo de lo que tenemos aquí en este sector, que es el flanco de Avenida Departamental. Tiene un problema, que hay una reja ahí que colinda con la quebrada de Macul, y esa reja es de propiedad de la constructora del Cerro. Sin embargo, los vecinos nos organizamos y estamos colocando un cerco delante de la reja, con costo de todos los vecinos, para que finalmente esto termine la delincuencia, porque el flanco que tenemos ha hecho que en el último mes hemos tenido 7 robos en ese sector.
Personal de la Policía de Investigaciones, quien no entregó declaraciones al respecto de este delito, de este robo millonario que afectó a esta propiedad. Tampoco se habría podido entrevistar con el núcleo familiar, ya que de acuerdo a lo que se había podido conocer, esta familia, luego de conocido el robo, se fueron hacia otra propiedad. No se sabe si de su misma procedencia o también de terceras personas o de familiares. Se está a la espera, efectivamente, que puedan entregar su declaración ante la Policía de Investigaciones y también a la Fiscalía Metropolitana Oriente, y también se han levantado cámaras de seguridad donde se ve el accionar de esta banda, que podría tratarse de un mismo grupo que ha estado operando en las últimas semanas, en los últimos días, en el sector de las comunas de Peñalolén y La Reina, cometiendo estos delitos de robo en propiedades, ya sea a través de viviendas que están ocupadas con sus residentes o en definitiva están sin sus moradores. Bio Bio, la radio.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bien, seguimos con más informaciones. Le contamos ahora que la radio tuvo acceso a un audio de una interceptación telefónica que se incorporó a la investigación para aclarar el crimen del carabinero Eugenio Naín, donde se identifica a uno de los prófugos en el caso, apodado El Rana, como el autor del disparo que terminó con la vida del funcionario policial. Tiene más detalles a esta hora en vivo desde Radio Bio Bio en Temuco, Roberto Neira. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Con la detención de Francisco Javier Painevilo Maldonado, poco a poco el Ministerio Público, Carabineros y la PDI comienzan a estrechar el círculo en torno a los prófugos del crimen del carabinero Eugenio Naín Cañumil, de 24 años, hecho ocurrido el 30 de octubre del año 2020 en la localidad de Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas. La radio tuvo acceso a un audio obtenido en una investigación de un hecho ocurrido en la región de Los Ríos y que se incorporó como prueba en el juicio por el crimen del suboficial mayor Eugenio Naín, donde se menciona un sujeto apodado El Rana, que correspondería a Carlos Esteban Cancino Tapia, como autor del letal disparo que le provocó la muerte al carabinero Eugenio Naín. Este es el audio que fue exhibido en el juicio donde ya fue condenado Luis Tranamil a cumplir sendas penas que suman 32 años de cárcel por el crimen del carabinero Eugenio Naín. Así lo relató el fiscal César Chivar.
Dentro del proceso de investigación se incorporó un antecedente que se obtuvo en la región de Los Ríos, en otra investigación, específicamente una grabación, un audio.
¿Y el Fran Seguleado? ¿Que se viene a vivir al Paco? ¡Rana!
¡Rana, culiado! ¿De dónde andará? ¿Estará en Temuco?
Tiene que estar con el macho Fidel. Por ahí tiene que andar hueando.
¿Quién era el Rana?
Resultó ser la persona de don Carlos Cancino Tapia, quien era uno de los imputados dentro de la presente investigación.
De Carlos Esteban Cancino Tapia se sabe que registra un domicilio en la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso, y que también posee una dirección en la localidad de Metrenco. Tiene diversos antecedentes policiales por hurto, atentado a la autoridad y desórdenes públicos. Ahora ambas policías, junto al Ministerio Público, trabajan para dar con el paradero de quien aparece como la persona que estuvo detrás del gatillo del fusil que terminó con la vida del suboficial mayor Eugenio Naín y que permanece prófugo de la justicia desde marzo del año 2021. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Bien, cambiamos de tema, le contamos que armas, municiones, sustancias ilícitas incautadas, además de gran cantidad de especies avaluadas, más de 50 millones de pesos, es el resultado de la operación de la PDI en Mulchen, denominada Sur Oculto 1. Tiene más detalles Mario Tapia, desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
La denominada primera etapa de la operación Sur Oculto 1 se desarrolló por varios meses e incluyó pesquisas desde Maule hasta la región de Los Lagos, con la detención de 17 personas acusadas de varios delitos, siendo el principal el robo a camiones en distintos atracos por la Ruta 5 Sur y que incluyeron varios puntos de la zona de Biobío, como lo expresó el subprefecto de la PDI Mulchen, Diego Badilla.
Numerosas especies diversas de productos, delitos de robo, con intimidación, ¿cierto?, en estos camioneros. Hablamos de abarrotes, leches, mantequilla, útiles de aseo. También tenemos dinero en efectivo, motosierras, dron, botellas de licor, armas de fuego, pistolas, rifle acondicionado para el disparo, cocaína.
Respecto a los detenidos por esta calificada asociación ilícita, la mayoría de ellos, se informó, cuentan con antecedentes policiales y tienen domicilio en la zona cercana a la comuna de Mulchen. Los detenidos quedaron a disposición de los tribunales en Concepción, donde se espera todos sean formalizados por los delitos como robos, tenencia de armas, municiones, sustancias ilícitas, entre otros delitos, lo que se irá viendo caso a caso por la justicia. La exitosa operación contra el robo organizado fue destacada por el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, quien señaló que estos operativos en contra de las bandas jerarquizadas seguirán con más fuerza cada vez para seguir atacando frontalmente la delincuencia en la zona y el país. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Bueno, durante esta jornada, alumnos del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama regresaron a clases a casi un mes del fatal ataque en el que un estudiante de 18 años dio muerte a una inspectora e hirió a otras 4 personas. La información la tiene Arturo Larraín desde Radio Bio Bio en Calama.
Después de 10 semanas que permanecieron suspendidas las clases en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, esta mañana la Fundación Educacional reabrió las puertas para que alumnos de primero a quinto año básico regresaran a clases, haciéndolo por un portón especial y solamente con el ingreso de los alumnos y alumnas. No pudieron hacerlo los padres y apoderados. Bio Bio estuvo esta mañana al ingreso de estas actividades y comenzamos con un par de padres y apoderados que están preocupados por el extenso periodo de no haber clases, 3 semanas, y además pidiendo a las autoridades que puedan llevar adelante un programa especial que permita dar seguridad no solamente a estudiantes, sino también a la comunidad en general. Esta fue la opinión de 2 padres y apoderados.
Hay que aprenderle a superar y seguir para adelante. Sí, estamos tranquilos en enviar a los niños al colegio, pero con todo lo que ha sucedido actualmente, también da un poco de incertidumbre. Ahora solamente falta que las autoridades nacionales y tanto diputados como senadores hagan su pega. Necesitamos un poco más rigurosidad.
Mientras tanto, la rectora de la Fundación, Alejandra Zamora, se refirió también a esta situación, considerando que lo pasado fue bastante grave y ahora se han tomado todas las medidas para que esta situación vuelva totalmente a la normalidad.
Volvemos nuevamente a abrir las aulas y lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, donde hemos tomado varias medidas desde el aspecto de seguridad e infraestructura, siempre pensando que los primeros días vamos a trabajar mucho y va a ser el foco el aspecto de la salud mental.
Como recordamos, el pasado 27 de marzo se produjo un hecho muy lamentable al interior de este establecimiento, donde un alumno de 18 años de cuarto año medio atacó a dos inspectoras, lamentablemente provocando la muerte de una de ellas, María Victoria Reyes, mientras la otra, Aide Moya, se encuentra en su hogar recuperándose de graves heridas luego de ser dada de alta en el hospital El Cobre. En relación a los estudiantes, que fueron tres los atacados, dos de ellos fueron dados de alta y el último se encuentra en el hospital regional de Antofagasta recuperándose también de sus heridas. Hay que indicar que el próximo miércoles retornan a clases los alumnos de sexto, séptimo y octavo año, y el día viernes lo harán los estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto año medio. En Calama, Bio Bio, la radio.
Tras cumplirse poco más de un mes de la muerte del suboficial mayor de Carabineros de Puerto Varas, Javier Figueroa, familiares, cercanos, miembros de todas las Fuerzas Armadas y de Orden, junto a autoridades políticas, participaron de una misa en su memoria. La investigación sigue sin arrojar resultados y desde el gobierno han insistido en que si alguien de la comunidad tiene antecedentes, los entregue para avanzar en el proceso indagatorio. Tiene más detalles Robinson Cárdenas, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue la noche del 18 de marzo cuando ocurrió el deceso del mártir, que acudió a un procedimiento de rutina en la vía férrea en Puerto Varas la madrugada del 11 del mismo mes. En el lugar, ubicado cerca de calle San Francisco, se informó de presuntas incivilidades y cuando llegaron los policías fueron recibidos a tiros, quedando el entonces sargento Figueroa Manquemilla con muerte cerebral. Al término del acto religioso, el delegado regional Cristian Palma dijo esperar que la justicia llegue para tranquilidad de los funcionarios de Carabineros y de la familia del mártir, e instó a quien pueda tener datos, entregarlos.
Cuando se ha encontrado con todas las pruebas necesarias para que se realice toda su condena, se comunicará oportunamente. Por ahora insistimos en que a toda la comunidad que tenga algún tipo de información lo haga a través de los medios correspondientes de investigación y o Carabineros.
La investigación derivada de la muerte del suboficial Javier Figueroa Manquemilla está en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía ECO en la región de Los Lagos cuenta con la colaboración de peritos de Carabineros en la indagatoria, que a la fecha no muestra resultados. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, vamos ahora con lo siguiente. El juzgado de garantía de Temuco declaró admisible la querella por tráfico de influencias en contra del fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, presentada por el exdiputado Mauricio Ojeda. Tiene los detalles Amparo Montoya, de Radio Bio Bio en Temuco.
Al Ministerio Público serán remitidos los antecedentes de la querella en contra del fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, para que se investigue la reunión que el persecutor habría sostenido con el gobierno regional para solicitar recursos que se destinarían a una fundación en el año 2023. La acción legal fue presentada por el exdiputado de la bancada republicana, Mauricio Ojeda, indagado por los delitos de fraude al fisco en la lista manicure del caso Convenios. El abogado del exparlamentario, Raúl Pérez Cofré, confirmó que el juzgado de garantía declaró admisible la querella por tráfico de influencias en contra del fiscal regional, explicando que ahora los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para que inicie una investigación.
Estima que en esta etapa, por lo menos, existen antecedentes suficientes como para comenzar la investigación. remitiendo los antecedentes al Ministerio Público. Ya veremos cuál va a ser la actitud del Ministerio Público, pero por lo menos en este momento podemos afirmar que la querella presentada por don Mauricio se ha declarado admisible.
Según el abogado, los hechos por los cuales se presentó la querella en contra del fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, tienen relación con una reunión que habría sostenido con el exgobernador Luciano Rivas, imputado de la arista Fundación Local del caso Convenios. Una cita que, dijo Pérez, se efectuó en abril del 2023 y en la cual se habrían realizado solicitudes inadecuadas que podrían constituir el delito de tráfico de influencias. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Y un año del atentado a la central Rocalhue en la comuna de Santa Bárbara, en la provincia de Bío Bío, los alcaldes aseguran que no conocen antecedentes sobre los avances en esta investigación, donde resultaron quemados más de 50 camiones y también maquinaria. Nos cuenta de esto Maricel Venegas, de Radio Bío Bío, Los Ángeles.
Ha sido un proceso lento y burocrático como todo lo que ocurre en el país. Como presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos, no sé en qué va esta investigación. No conozco más detalles. Esas fueron las palabras del alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, al ser consultado por la investigación que lleva adelante la Policía de Investigaciones en relación al atentado ocurrido en la central Rucalhue justamente el 20 de abril del año 2025, es decir, hace un año. El jefe comunal dijo a la radio que si bien este atentado ocurrió en la comuna de Santa Bárbara, perfectamente pudo pasar en cualquier otra y que esta situación debe arrojar resultados, ya que la comunidad les consulta si esto tiene o no avances. También explicó que se niega a aceptar una rebaja en el estado de excepción constitucional, ya que cree que no es lo más asertivo, tomando en cuenta que la zona cordillerana del Bío Bío ha vivido el atentado más grande de la macrozona sur.
Lento, burocrático, y yo como presidente de la asociación desconozco en qué está. No tengo la información, estoy en desacuerdo que solamente algunas comunas, sino que seamos todas las comunas, porque hoy día no queremos que esto pase en Quilaco, un atentado a Santa Bárbara, pero la represa está entre Quilaco y Santa Bárbara, somos las dos comunas, nos afecta a los dos.
Cabe destacar que en el atentado a la central Rucalhue en el año 2025 se quemaron más de 50 vehículos entre maquinaria y camiones, y que hace algunos días el delegado presidencial provincial del Biobío, Juan Pablo Mellado, explicó que sí hay avances, pero que son reservados debido a la importancia que reviste esta investigación, lo que por un lado fue criticado por el diputado Patricio Pinilla, quien es partidario de que se den a conocer algunos antecedentes a la comunidad para que no exista la sensación de impunidad. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Bueno, y el delegado presidencial del Bío Bío, Julio Anativia, confirmó que se está preparando un acto de conmemoración por el asesinato de los tres carabineros ocurrido en la comuna de Cañete el año 2024. No se descarta la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, en esta actividad que se realizará en el COP de Los Álamos este día domingo. Tiene más detalles Oscar Valenzuela, de Radio Bío Bío en Concepción.
Este próximo domingo 26 de abril se realizará una ceremonia para recordar a los tres mártires de Carabineros, Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, quienes fueron asesinados en la madrugada del 27 de abril de 2024 en Cañete. Según dijo el delegado presidencial en la región del Biobío, Julio Nativia, se está preparando dicha actividad, donde se espera la presencia de familiares, de los funcionarios policiales y también parte del alto mando de la institución. Además, se esperan autoridades de nivel nacional.
Y por supuesto, nosotros nos estamos programando para una ceremonia que releve la importancia que tanto tiene Carabineros de Chile, la labor que realiza, y los mártires de Arauco, y que se va a generar el próximo domingo.
Sobre la posibilidad de que asista a esta ceremonia el presidente de la República, José Antonio Kast, Anativia dijo que existe la posibilidad y que debería comunicarse durante esta semana la posible presencia del mandatario, tal como ya ocurrió en una de sus primeras actividades en regiones tras asumir en el cargo.
En mi caso, voy a estar presente y estamos evaluando también si esa es una posibilidad que existe y que se va a dar a conocer dentro de esta semana.
¿Le viene el presidente?
Así es.
Recordemos que por este caso fueron sentenciados a presidio perpetuo calificado los hermanos Tomás Felipe y Jefferson Antigüen Santi, quienes se fueron encontrados culpables del brutal crimen y que presentaron, mediante sus defensas, la semana pasada la solicitud de nulidad del juicio, lo que tendrá que ser revisado ahora por la Corte Suprema en fecha aún por agendar.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Bueno, y el Ministerio de Seguridad, encabezado por Trinidad Steiner, firmará un acuerdo estratégico con el Departamento de Estado de Estados Unidos para el combate contra el crimen organizado. En medio de cuestionamientos a la gestión en seguridad del gobierno, en el oficialismo valoran el hecho como una primera buena señal y en la oposición señalan que la noticia solo busca tapar el sol con un dedo. Tiene más detalles Bárbara Payal. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Entre ajustes internos y una agenda gubernamental marcada por otras urgencias, Trinidad Steiner ha enfrentado un complejo inicio al mando del Ministerio de Seguridad. Entre los hechos que han marcado su periodo, por ejemplo, está la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. En paralelo, en La Moneda, reconocen que el énfasis inicial estuvo en materia económica, pero aseguran que la agenda de seguridad va a comenzar a tomar mayor protagonismo en las próximas semanas. En esa línea defienden que dentro de la cartera de seguridad ya se anunciaron medidas concretas en las últimas semanas. Una de ellas es una inversión de 4.800 millones de pesos para equipamiento de carabineros, que incluye cámaras corporales y vehículos. A esto se suma un fondo de 1.200 millones destinado a 50 municipios para reforzar la labor de los guardias municipales y también avanzar en la implementación de la ley de seguridad municipal. Y durante esta jornada, ustedes ya lo comentaban, se va a firmar un acuerdo de cooperación internacional entre el Ministerio de Seguridad y el Departamento de Estado de Estados Unidos, esto todo bajo el alero de Cancillería, un acuerdo cuyo objetivo es fortalecer las capacidades del país para enfrentar el crimen organizado transnacional, con foco en la desarticulación de redes, el apoyo a la investigación y la persecución penal. Este convenio contempla un aporte de $1 millón por parte de Estados Unidos destinado a equipamiento logístico y tecnológico para investigaciones que desarrollen la PDI y el FBI en coordinación con el Ministerio Público, incluyendo también trabajo dentro de recintos penitenciarios. Estos recursos se van a utilizar en vehículos, computadores y tecnología especializada para delitos complejos. Desde el oficialismo, dentro del mundo político, valoran estas primeras señales que demuestran muestra la cartera de seguridad. El diputado republicano Enrique Basaletti señaló que existe un trabajo en desarrollo en la cartera, aunque con un enfoque más reservado.
Señales que van en la dirección correcta. Lo que importa es ir cumpliendo las expectativas de las personas. No pretenderá nadie de que haya una solución, mágica. Hay muchas cosas en los planes también que es necesario mantener en reserva. Va a haber un cambio importante en la seguridad en Chile. De eso yo no tengo ninguna duda.
En la oposición, en tanto, insisten en la necesidad de medidas de rápida implementación. A 40 días de iniciado el gobierno, plantean que aún son pocas las acciones concretas que percibe la ciudadanía. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, cuestionó el alcance, de hecho, de los anuncios en materia de seguridad.
Dedo meñique utilizado para tapar el sol. El Ministerio de Seguridad definitivamente no da el ancho, por cuanto no hay un plan, no hay una estrategia a seguir, excepto aparecer de tanto en tanto en los medios de comunicación, acompañando a las policías que sí están haciendo su trabajo, ¿no?
Si este acuerdo entonces que alcanza el Ministerio de Seguridad con el Departamento de Estado de Estados Unidos, una inversión de $1 millón para combatir el crimen organizado, es parte también de un paso al frente que da Trinidad Steiner en medio de estos cuestionamientos. De hecho, desde su equipo han asegurado que la ministra va a reforzar su despliegue en terreno. De hecho, ya lo ha hecho en los últimos días, ha visitado la comuna de Puente Alto, la región de Tarapacá, con actividades en Guara y Alto Hospicio, abordando temas como el control de las rutas y también la recuperación de ciertos espacios. En cada punto, en cada visita, ha mantenido también reuniones en cuarteles de la PDI y carabineros y se ha reunido tanto con mandos como con funcionarios para recoger directamente sus necesidades en materia de seguridad. Eso está haciendo entonces el despliegue de Trinidad Steiner a cargo del Ministerio de Seguridad. En algunos minutos más se va a firmar, de hecho, en Cancillería este acuerdo con el Departamento de Estados Unidos. Entonces vamos a quedar muy atentos a los detalles que finalmente se van a entregar en esta actividad respecto al alcance definitivo de este acuerdo.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Bienvenidos.
qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y comenzó la discusión del proyecto sobre responsabilidad penal adolescente, abriendo un nuevo foco de tensión en materia de seguridad. La iniciativa del gobierno apunta a fortalecer las sanciones para menores involucrados en delitos violentos, en respuesta a la presión por medidas más efectivas frente a este tipo de hechos. Desde la oposición, en tanto, fijaron un límite claro desde el inicio del debate y descartaron reducir la edad de imputabilidad. Tiene más detalles de esto Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya comenzó esta discusión en el Senado, en específico en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, en donde el gobierno, en específico el ministro de Justicia, Fernando Rabat, acudió esta mañana para poder conversar con los parlamentarios sobre esta iniciativa que fortalece esta ley de responsabilidad penal de adolescentes entre 14 y 18 años que hayan cometido delitos violentos. Esto porque, según la visión del gobierno, los menores de edad que han sido responsables de este tipo de delitos no están teniendo la suficiente penalidad en el sistema procesal penal, valga la redundancia, por lo que la reinserción, bien digo, está altamente presente en este tipo de casos. Y es por eso que el gobierno busca endurecer las penas en hechos violentos, al menos de adolescentes de 14 a 18 años que cometan hechos de esta envergadura. Habló el ministro de Justicia, Fernando Rabat, al inicio de esta comisión de constitución en el Senado. Escuchemos las palabras del secretario de Estado.
Para el Ministerio de Justicia es un proyecto de ley que advierte correctamente una situación que hoy día se está dando en la sociedad, y es que los menores están cometiendo delitos de alta repercusión, de alta gravedad, y por lo tanto es una cuestión respecto a la cual es necesario abordar. Queremos realzar la idea de que el proyecto de ley aborda correctamente una problemática que actualmente se está viviendo en la sociedad, problemática que además tiene una incidencia directa en materia de seguridad pública.
Recordemos que los adolescentes, al menos, son imputables desde los 14 años en nuestro país, y lo que busca el gobierno es que se disminuya la cantidad de delitos cometidos por menores de edad en estas materias delictuales. Lo que busca en específico el gobierno es que el aumento de la penalidad de estos delitos sea un foco de alerta también para quienes están utilizando a estos menores de edad en delitos violentos, como por ejemplo robos frustrados, robos con violencia, o también otros tipos más de violencia más grave, como por ejemplo los homicidios, en los que también están involucrados los menores de edad. Hablamos también con los parlamentarios de la comisión. Habló el senador Andrés Longton, que valoró la medida y señaló que están dispuestos a seguir con esta discusión en el Senado.
A mí me parece muy relevante que este gobierno vea con claridad el problema que estamos teniendo con la delincuencia juvenil o adolescente. Por lo tanto, no solamente es relevante subir las penas, sino que eliminar ciertos garantismos que permiten que estos delincuentes cumplan pena en libertad y no privados de libertad, y con ello se termina mermando también la reinserción y la rehabilitación.
Un ejemplo de lo que hablaba el senador Andrés Longton fue quizás con lo que pasó hace algunos días en el Liceo Lastarria. Uno de los adolescentes tenía 13 años, uno de los adolescentes que estaba al interior del colegio con overoles blancos haciendo disturbios, pero él es inimputable debido a su edad de 13 años, siendo tampoco pudo haber sido formalizado por parte de la fiscalía que está viendo la responsabilidad penal adolescente. En ese caso ellos también dicen no vamos a bajar la edad de imputabilidad, sino que solo vamos a fortalecer, a reforzar lo que ya está. Y ese es el debate que se está dando también en la Comisión de Constitución del Senado, porque parte de la oposición dice nosotros no estamos dispuestos a bajar la edad de imputabilidad como se está también poniendo en la tabla por parte del oficialismo. La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, dijo que uno de sus límites al interior de esta instancia es que ella no va a aceptar que se baje la edad de imputabilidad. Escuchemos.
yo no estaría disponible para seguir rebajando la responsabilidad penal adolescente. A mí me parece que seguir bajando la edad, creo que hay estudios que dicen, mira, en la medida que las bandas organizadas, el crimen organizado no trepida en seguir utilizando a adolescentes, aunque aumenten las penas, no les quepa la menor duda que tampoco va a trepidar en seguir utilizando a niños o adolescentes cada vez de menor edad.
Y eso también es parte del foco de esta instancia, de esta ley que está promoviendo el gobierno, y es que los menores de edad no sean utilizados por las bandas criminales para cometer delitos debido a la baja imputabilidad y a las bajas penas que tienen estos delitos asociados a los menores de edad entre 14 y 18 años. El gobierno también busca que se fortalezca y que se vea tal cual a los mayores de 18 años ante los tribunales de justicia. Nosotros vamos a estar ampliando esta información en otras ediciones de Radiograma.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Bueno, y a esta hora el gobierno se reúne con el Partido de la Gente en un encuentro crucial para que el Ejecutivo sume votos a la idea de legislar, mientras la ADC ya anunció su voto en contra de la idea de legislar. Varias vocerías, por ejemplo, además comunistas, se han desmarcado de las declaraciones de Yanet Jara. La ex candidata, recordemos, llamó a aprobar para debatir. Vamos a conocer más detalles respecto de esta ley miscelánea que presentará el gobierno dentro de las próximas horas con Gonzalo Holguín. Buenas tardes.
Hasta ahora ya comenzó en el comedor del Partido de la Gente, en el primer piso de la Cámara de Diputadas y Diputados, esta reunión almuerzo entre el ministro de las Express, José García Ruminot, y la bancada del Partido de la Gente. Un encuentro crucial para la correlación de fuerzas políticas en la aprobación o eventual rechazo. Veremos lo que pasa con la idea de legislar de este proyecto de ley, que es el paso más significativo en su trámite, por lo menos de entrada, porque recordemos que la idea de legislar apertura el proceso, y de rechazarse el proyecto se archiva por un año, lo que evidentemente sería una derrota significativa para la moneda. Pero la aliciente es positiva, sobre todo porque para este encuentro se contó con la venia y con la coordinación del diputado Javier Olivares, quien él mismo ha señalado que tiene una cercanía con respaldar a la idea de este gobierno. De hecho, nosotros le preguntamos directamente si que él ya decidió aprobar la idea de legislar, considerando que el propio Franco Parisi había dado una recomendación pública, que incluso dio a través de medios de comunicación, de que el Partido de la Gente tenía que rechazar la idea de legislar de la propuesta, que en todo caso en la moneda también había sido leído esto simplemente como una táctica de negociación más dura para que, en efecto, el gobierno considere y incorpore las propuestas del Partido de la Gente a esta ley miscelánea. Partimos escuchando al diputado Javier Olivares, que nos dio una declaración minutos antes de comenzar esta reunión de almuerzo con el ministro Express. Escuchamos al diputado del Partido de la Gente.
Vamos a votar a conciencia, teniendo todos los antecedentes sobre la mesa. Nuestra postura siempre ha sido la gente, lo que beneficia a la gente, y la cosa es, ¿queremos seguir así o vamos a hacer algo para que las cosas puedan cambiar poco a poco y después vamos arreglando en el camino?
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dio una breve declaración en la región metropolitana durante esta jornada. Se le preguntó directamente al ministro si es que hay disposición del gobierno de aceptar propuestas, de aceptar indicaciones. Escuchamos un momento de este punto de prensa improvisado que se dio principalmente con el ministro caminando. De hecho, como ya nos hemos acostumbrado en el Congreso Nacional, y él dice que sí, que el gobierno tiene apertura a que este proyecto mejore con las propuestas de las distintas bancadas y partidos políticos.
Todas las buenas ideas de todos los grupos.
Bueno, el proceso de conversación del proyecto en la misma Cámara, en el Senado, siempre salen nuevas ideas, siempre se pueden identificar.
Ahora, hay que decir que hay parlamentarios que ya han definido qué hacer, o por lo menos parece que han anunciado qué hacer. Por ejemplo, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, está hablando de ir al Tribunal Constitucional por la naturaleza miscelánea del proyecto, y también ratifica, al menos lo dice en afirmativo, la Democracia Cristiana va a rechazar la idea de legislar.
Vemos que varios que han adelantado sus posturas sin conocer todavía el proyecto van a reconsiderar sus posiciones. Nosotros tenemos toda la disposición a ir tendiendo los puentes necesarios, recibiendo también sugerencias.
Sí, ahí escuchamos en vez al diputado Benjamín Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano, el que se le preguntó hoy respecto de la apertura que se tenga a negociar, y también respecto de esta postura que estábamos describiendo de la Democracia Cristiana, que tiene que ver específicamente con los partidos y bancadas que han anunciado su voto en contra de la idea de legislar antes de que el proyecto ingrese, y sabiendo que evidentemente la votación en general en sala va a ocurrir después de que se dé todo el debate preliminar en la Comisión de Hacienda. Ahora sí escuchamos al jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz.
Cada diputado y diputada de la Democracia Cristiana ha tomado la decisión de iniciar una reserva de constitucionalidad respecto al proyecto de reconstrucción. Nos vamos a oponer, vamos a rechazar la idea de legislar. Previamente se acude al Tribunal Constitucional.
Bueno, durante esta jornada, la ex candidata del progresismo y aún militante del Partido Comunista, Yanet Jara, dio una entrevista entre TC Radio que se refirió al contenido principal de la reforma. Dijo, el gobierno tiene una gran nostalgia por volver al sistema tributario de la dictadura. Están diciendo, vamos a rebajar los impuestos porque no tenemos plata y con esto esperamos tener plata. Si esa premisa no se cumple, ¿qué va a hacer el Estado? Pero también dijo otra cosa, dijo que para dar certidumbre habría que aprobar la idea de legislar para entrar al debate y ahí en el fondo comenzar a disputar más agresivamente los elementos de esta mega reforma. Evidentemente se le ha preguntado a diversas vocerías del Partido Comunista durante este mediodía, durante esta mañana, si es que el Partido Comunista está conteste de esta opinión de Yanet Jara y efectivamente van a optar por aprobar la idea de legislar y de alguna manera se han desmarcado. Dicen que el punto central no es ese, sobre todo considerando que aún no ingresa el proyecto. Y esto y el punto lo hace ni más ni menos que la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa.
No podemos poner la carreta delante de los bueyes. Antes de consultarnos a la oposición cómo vamos a actuar, lo primero es ver si el gobierno va a cumplir con el envío del proyecto. Hasta el día de hoy lo único que conocemos es la cadena nacional y las presiones que de manera indebida han generado los ministros.
Bien, el gobierno está haciendo un esfuerzo para que esta iniciativa ingrese durante la jornada de martes o a más tardar durante la jornada de miércoles, aunque eso, Katy Nivaldo, como se ha dicho, no es deseable, porque la idea, recordando que viene una semana distrital, es que la tramitación pueda comenzar, al menos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados esta misma semana, porque si no, incluso, yo les comentaba, la semana pasada había parlamentarios oficialistas que decían, bueno, si no va a entrar entre martes y miércoles, mejor que se dé más tiempo y que al final ingrese a la vuelta de la semana estatal, porque de todas maneras en la semana estatal no va a haber ningún avance en la tramitación y le va a permitir al gobierno continuar negociando. Lo cierto es que la hoja de ruta todavía indica que mañana será el plazo definitivo y que finalmente va a ingresar la ley miscelánea al Congreso Nacional. Ivaldo Cati.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Bueno, seguimos en política, pues el oficialismo descartó la existencia de dos almas en el gobierno tras las críticas por las contradicciones en el gabinete del presidente José Antonio Kast. Desde Republicanos y hasta Renovación Nacional han asegurado que el sector está coordinado pese a las diferencias políticas entre los partidos sobre cómo enfrentar la agenda y avanzar en el Congreso. Tiene más detalles Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sin duda ha sido una jornada intensa para los partidos de la derecha porque hasta el Palacio de la Moneda, como cada día lunes, llegaron estos representantes de las distintas fuerzas del oficialismo, pero esta vez con un nuevo flanco instalado sobre su interna. El debate de las llamadas dos almas al gobierno del presidente José Antonio Kast. Una polémica que no aparece de la nada, se viene gestando desde hace un par de días con las diferencias en temas como la gratuidad, la ley miscelánea y el proyecto, bueno, la discusión del proyecto de reconstrucción nacional que terminó de escalar con las declaraciones cruzadas entre distintos ministros del gabinete de José Antonio Kast. Y es ahí donde aparece este concepto de las dos almas que no apuntan a una ruptura formal, sino a algo más de fondo. Dentro del oficialismo conviven dos formas de hacer política. Por un lado, tenemos a Chile Vamos con una lógica más pragmática, más abierta al diálogo y a negociar en el Congreso. Ahí se ve representado el, por ejemplo, ministro de la SECPRES, José García Ruminot, y también el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Pero por otro lado tenemos al Partido Republicano con una línea más dura, más rápida en las decisiones y menos dispuesta a ceder, según lo que han comentado dentro de este debate. Pero en público y tras este nuevo comité político ampliado, la señal fue nuevamente cerrar las filas. El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, descartó de cualquier plano, alguna división interna dentro del oficialismo.
Eso no es real. Acá lo que hay es una gran coordinación. Naturalmente que en cualquier relación humana vas a tener posiciones distintas en algunas materias, pero eso te habla de todo lo contrario a lo que se plantea. Una sola alma que está trabajando por un objetivo en común.
Una postura que se explica tras la controversia por el tema de la restricción de la edad en la gratuidad, donde las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y también del ministro del Interior, Claudio Alvarado, fueron leídas como contradictorias, abriendo este flanco político. Desde la UDI, su presidente Guillermo Ramírez bajó el tono y aseguró que esas diferencias han sido sobredimensionadas.
No, yo no veo esas dos almas. Yo creo que acá son contradicciones infladas. Tenemos que seguir gobernando igual y tenemos muchos desafíos gigantes igual.
¿Qué han dicho desde Renovación Nacional, donde hemos visto un nivel de críticas más directas hacia el gobierno? Ellos reconocen que ha habido ajustes en el camino, como la salida de esta idea de limitar la gratuidad. Así lo explicó la diputada Jimena Ossandón, que si bien señala que pueden convivir hasta cuatro almas, lo importante y el foco debe estar en que todas juntas avancen hacia el mismo lugar.
Yo diría que más importante que existan dos, tres, cuatro almas son los objetivos, porque tú con distintas almas puedes llegar a los mismos objetivos. Así que lo importante es que ninguno vaya anulando al otro y que todos tengamos claro que tenemos que avanzar en este proyecto.
Acá lo importante y lo que ya reconocen en la interna de los partidos es que en esta antesala del ingreso de la ley miscelánea, el oficialismo necesita mostrar cohesión y fuerza. Ahora, cada partido ha hecho lo suyo y con eso también se busca marcar un sello propio, ya sea en las propuestas o incluso en las críticas, como lo ha hecho Renovación Nacional. Habrá que ver entonces cómo conviven esas diferencias en lo que se anticipa ya como una de las discusiones clave para este gobierno y que finalmente va a poner a prueba qué tan coordinado está el bloque oficialista. Gracias, Fran. Buenas tardes.
Bienvenido. ¿Qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya 10 años del devastador incendio que redujo a cenizas el mercado municipal de Temuco, la ciudad aún convive con la huella de una pérdida que marcó su identidad urbana y comercial. Hoy la obra cuenta con financiamiento y autoridades se pusieron como plazo de inauguración el año 2028. Tiene más detalles Bárbara Justi desde Radio Bio Bio, ahí en Temuco.
La noche del 20 de abril de 2016 no solo se derrumbó un edificio histórico, también se quebró el corazón de cientos de locatarios y familias que dependían de su actividad. Aunque para muchos el mercado municipal de Temuco era un lugar de encuentro. El incendio, una década después, sigue proyectando su sombra. La cronología posterior al siniestro ha estado marcada por hitos relevantes. En 2020 se iniciaron obras que casi de inmediato enfrentaron dificultades. El hallazgo de restos arqueológicos y posteriormente el impacto de la pandemia. El momento más complejo llegó con la empresa Andes a cargo del proyecto. La compañía se declaró en quiebra y en 2023 se concretó el término anticipado de su contrato. Desde entonces solo se han aplicado medidas provisorias como cubrir con lonas las vigas de madera que se alcanzaron a instalar y así evitar su deterioro. A esto se suma el problema del financiamiento. El costo total del proyecto se elevó a 45 mil millones de pesos. Pese a todo esto, los locatarios no han perdido la fe. Recuerdan aquel día con lágrimas y no es para menos, porque lo perdieron todo.
Cuando vine aquí el fuego no nos dejó ni siquiera acercarnos, por el fuego nos mantuvo como a 50 metros de distancia del mercado porque las llamas eran tremendas. No se pudo hacer nada, perdimos todo, puerta cerrada.
Después de que se incendió el mercado, igual el centro murió. Entonces que se haya podido conseguir con tanto esfuerzo la construcción para todo Temuco es maravilloso.
Pero esperanzado es que de aquí al año 2028 estemos absolutamente todos los locatarios regresando al mercado.
El gobierno regional de la Araucanía comprometió 39 mil millones de pesos mediante un mensaje oficial, mientras que el monto restante, cercano a los 6 mil millones, será aportado por el municipio. El alcalde Roberto Neira aseguró que si todo avanza según lo previsto, el mercado podría ser entregado a la comunidad en 2028.
Porque ya tenemos los recursos, estamos en los trámites administrativos y esperamos iniciar prontamente las obras para la reconstrucción definitiva el año 2028, si no mediase nada extraordinario, poder inaugurar esta obra.
El proyecto considera una ejecución por etapas y se proyecta que los locales exteriores del mercado puedan entrar en funcionamiento en una fase intermedia de las obras, lo que marcaría un primer hito en la reactivación del sector y con ello devolver lo que era el mercado municipal para la región. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Uno de los los sindicatos de trabajadores del puente sobre el canal de Chacao cuestionó la propuesta de 40 horas del consorcio que ejecuta las faenas. Se advirtió que podría provocar efectos operacionales y eventuales impactos en los plazos comprometidos en esta mega obra. Tiene más detalles desde Chiloé, Hans Barro.
Un nuevo foco de tensión se instaló en la construcción del puente Chacao tras la propuesta presentada por el consorcio para aplicar la reducción de la jornada laboral, todo esto en el marco de la ley 21.561, mientras la compañía sostiene que se trata de un ajuste acorde a la normativa. Uno de los sindicatos que agrupa a 500 trabajadores advirtió que la fórmula podría no ajustarse completamente.